Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Soy Azucena Sánchez y esto es Lo Mejor de la Semana de Radio UMH, el programa en el que recopilamos los momentos más significativos de los últimos 7 días para que no te pierdas nada. En el programa de hoy vamos a escuchar algunos fragmentos de espacios como Despierta UMH, Slammerland, Hablemos de Sexualidad, Va de Beats, Iguales pero Diferentes o Súbete a la Radio. Hoy es viernes 4 de mayo de 2018 y esto es Lo Mejor de la Semana de Radio UMH. ¡Comenzamos! Esta semana celebramos el Día del Trabajo, una jornada que se utiliza generalmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Precisamente por eso, Paula Vera, presentadora del programa matutino de Radio UMH, Súbete a la Radio, abordaba este asunto de la siguiente forma.
Las manifestaciones han marcado este 1 de mayo. La mejoría de los empleos, las pensiones dignas y la igualdad de género han sido las protestas más potentes en este Día del Trabajador, según noticias de Antena3.com. Uno de los lemas más sonados ha sido «No es no y no es abuso, es violación», mostrando su descontento tras la sentencia a la manada de la semana pasada. Todas estas manifestaciones han estado presentes en más de 70 ciudades españolas.
La igualdad de género, como bien nos comentaba Paula Vera, ha sido protagonista indiscutible de estas manifestaciones por el Día del Trabajo. Para nuestro programa de igualdad, llamado Iguales pero Diferentes, tampoco han pasado desapercibidas estas protestas. Para ello, el diplomado en Relaciones Laborales y graduado en Ciencia Política y Gestión Pública de la UMH, Ramón Abad Soler, nos hace una pequeña valoración sobre este día.
La manifestación y todos los actos conmemorativos que hubieron el 8 de marzo pasado han significado un antes y un después. Y ese antes y después, bajo mi entender, significa que por fin se ha logrado poner en la agenda pública y en la agenda política la perspectiva de género, la lucha por la igualdad de género y también el acabar contra la violencia machista y los micromachismos que todavía, por desgracia, imperan en la sociedad. Eso se ha trasladado a todas las reivindicaciones sociales y, por supuesto, el 1 de mayo estuvo muy presente. Ya se visibiliza mejor el papel de la mujer en todos los estamentos, también en las organizaciones sindicales y, por supuesto, las reivindicaciones que tienen que ver con acabar con la brecha salarial, la discriminación en las relaciones laborales y, por lo tanto, luchar por esa igualdad real y efectiva que todo el público y que todo organismo debe tener presente en su agenda política.
Además de tenerlo presente, el objetivo es llevar a cabo medidas urgentes que acaben con esta situación para las mujeres. Por esta razón, en el programa Iguales pero Diferentes, la directora del Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH y profesora del área de Fundamentos del Análisis Económico de la UMH, Juana Aznar Márquez, nos da las pautas para que esta sociedad logre, de una vez por todas, la equidad entre hombres y mujeres.
Yo creo que el primer reto es el acceso a los distintos puestos de trabajo y luego la permanencia en los mismos. Si entran, entran como personas que están en práctica, digamos que no encontraríamos grandes desigualdades. El problema está en la consolidación de los puestos de trabajo, sobre todo en empresas que son empresas privadas y cuando se supone que son los años fértiles de la vida de una mujer, que al mismo tiempo son los años que el mercado de trabajo considera que son los más productivos.
Es cierto que el asunto de igualdad de género y brecha salarial, por desgracia, sigue patente en casi todos los puestos de trabajo, pero para Carmina Rodríguez, fotógrafa invitada por el programa A Bombo y Platillo, las puertas se abrieron cuando decidió dedicarse a la fotografía. Ella es fotógrafa de conciertos y ha trabajado con diferentes grupos musicales, un trabajo que nos asegura no es para nada sencillo. Aprovechó además la ocasión para dar algunos consejos a futuros aspirantes.
En principio, sobre todo que se lo tomen como un hobby, como una manera de disfrutar, como una manera de aprender, ¿no? Porque es una fotografía también bastante técnica y entonces, bueno, se puede aprender bastante, ¿no? Uh-huh. Con la fotografía de concierto. Pero, bueno, el mundo de la música, la fotografía es un mundo un poco complicado y si lo juntas con el mundo de la música, pues más todavía, ¿no? Uh-huh. Depende de otras muchas más variables que no están a tu alcance, ¿no? Uh-huh. Ni las controlas tú. Y, bueno, es un mundo que profesionalmente es complicado, ¿no? Uh-huh.
Para los amantes de la música indie que estén un poco despistados, escuchad con atención a Jorge Gascón, presentador del programa A Bombo y Platillo, ya que os informa de la fecha y demás detalles del próximo festival Elche Live Music.
El próximo sábado 12 de mayo, en la rotonda del Parque Municipal de Elche, tendremos a Tientas a las 7 menos 5, le sigue Polos Opuestos a las 8 menos cuarto, Woman Beat a las 9 menos 25... A las 10 y 5 saltarán elefantes al escenario y cierra el festival Love Lesbian a las 12 de la noche.
Pero no os preocupéis, que no hará falta esperar tanto para ir de concierto. Los compañeros de Despierta UMH nos dan una gran noticia y es que hoy mismo da comienzo uno de los festivales más esperados del año que tendrá lugar en Murcia, el One Up Festival.
El fin de semana viene cargado de música y buen rollito, sobre todo porque durante hoy y mañana en Murcia está el festival Warm Up.
Keizal es uno de los cabeza de cartel y actuará el sábado en el festival. El grupo que pasó por los micros de Despierta UMH actuará mañana sábado 5 junto con otros artistas y grupos que también han pasado, como no, por nuestros micros, como Newman o Viva Suecia. Además, mañana también estarán, entre otros, pues Dorian o Edis Did.
Pero hoy también habrá música en el Warm Up Festival en Murcia. Y es que hoy viernes 4 de mayo estarán dándolo todo Casabian, Nada Surf, Sidoní, El Columpio Asesino, Iván Ferreiro o Carlos Sandnes. Un cartelazo para vivir un gran fin de semana.
Pero nuestros compañeros de Despierta UMH no solo se van de concierto, sino que esta semana han estado en Cejín, Murcia, revolucionando a los chicos de ESO y Bachillerato del IES Vega de Largos. Con ellos ha estado además el director del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, José Juan López Espín. Le escuchamos.
En esa época era un poco gamberrete, ¿vale? Entonces, teníamos en esa época, además, el que no tenía una Derby Varian no ligaba, eso tengo que decirlo. Ahora sí, ahora se puede ligar de muchas formas. Entonces había que comprarse una Derby Varian. Yo trabajaba en la gasolinera aquí del pueblo, me compré mi Derby Varian, derrapaba en la puerta del instituto, las cosas normales. Entonces, el Vega de Largos era un instituto fantástico donde, en esa época nosotros descubríamos muchas cosas, ¿no? Tenéis que entender de que no había internet, en fin, es que no. Hace mucho de eso. Entonces, anécdotas chulas, pues podría contar muchas. La primera, lo que más me gusta, es la cercanía con la que yo después me he relacionado con muchos de los profesores. Por ejemplo, antes, ayer estuvisteis hablando de Manolo, y Manolo, profesor de matemáticas, a mí me descubrió las matemáticas y hizo que al final yo estudiara matemáticas, tanto como Juan Rosendo. Y bueno, mira, ahora soy matemático, o sea, ¿quién lo iba a decir en esa época? O sea, que yo descubrí muchas cosas en el Vega de Largo y eso se lo tengo que agradecer a ellos.
Dependiendo de la época, a los adolescentes les da por hacer cosas de lo más extrañas. En la época de nuestro director de comunicación, comprarse una Derby Varian y vacilar con los amigos. Y ahora, con las nuevas tecnologías, pasarse el día con aplicaciones o series de lo más extrañas. Hablando de fricadas, ¿sabéis de dónde surge este término? Atención a la respuesta que dieron en el programa Ondas Mecánicas, que seguro que no os dejará indiferente.
Aquí es del inglés, freaky, y se refiere a una persona cuyas aficiones, comportamiento vestuario, ¿no?, son raros o inusuales. Y en 2012, la Real Academia de la Lengua añadió la palabra freaky al diccionario.
Menos mal.
¿Ah, sí?
Sí, es un dato curioso. Entonces, esto sigue diciendo que el día 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki. Su origen tenemos que buscarlo en internet, allá por el año 2006, cuando un bloguero llamado, como hemos dicho antes, Señor Huevo, organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki. El evento tuvo una buena acogida en internet y desde entonces los frikis conmemoran el estreno del largometraje de George Lucas, pues, La Guerra de las Galaxias. En España, el primer Día del Orgullo Friki se celebró en 2006 en la Plaza Callao de Madrid, donde se grabó una de las escenas más importantes de la película El Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia.
Seguimos con la recomendación de una serie friki top por nuestros compañeros del programa Fuera de Series, que nos hablan de una serie que están siendo tendencia en estos últimos meses. Atentos a la definición de los usuarios de Telegram de este programa. Desconcertante como poco.
Adrián Duarte decía: para mí resultó muy buena, divertida, entretenida, gore, irreverente, loca y exagerada. No es para todos los gustos, me parece por lo menos una descripción bastante detallada. Y Juan Antonio Martínez decía que estaba flipando con Happy. Menuda ida de olla, más divertida y adictiva.
Sí, no penséis porque hay un unicornio de dibujos que es una serie infantil, ¿eh? O sea, esta es mayor de 18, y a partir de ahí que cada cual es mayorcito, que haga lo que quiera y que se lo ponga quien quiera, ¿no? Yo soy el menos indicado a esto para hacer con las cosas que le he puesto a mis pobres hijas, o al menos que estaban puestos cuando pasaban por delante. Pero sí que la serie, es decir, que es un nivelito interesante, especialmente de gore, sí.
Yo tengo que decir que la estaba viendo Francis, yo me quedé medio dormida y de repente abrí un ojo y vi un montón de sangre, el unicornio este azul, y yo dije, esto que es de verdad, ¿eh? Me perturbó, pero interesante resultaba, desde luego.
Sí, es una serie, es muy loca.
Esta serie igual es desconocida para alguno de nuestros oyentes, pero seguro que la 19ª película de Marvel, o más conocida como Vengadores Infinity War, nos suena a casi todos. Esta última entrega de Los Vengadores ha sido ni más ni menos que el mayor estreno mundial de la historia. El mérito de esta película, además, repercute directamente en el presentador del programa Fuera de Series, CJ Navas.
Yo llegué al cine con incredulidad por dos lados. Primero, en la misma sensación de Julián de no puede ser tan buena. El tráiler está bien, pero ¿cuánto me han contado ahí en el tráiler? Luego seguro no está mal. Y luego, ¿para qué negarlo? Es decir, porque hacía 7 años que no pisaba un cine y han cambiado mucho los cines desde que yo iba antes. O sea,
¿Literalmente 7 años?
Sí, 7 años. Literalmente 7 años.
Sinvergüenza.
Literalmente 7 años. Miento, un poquito menos. Un poquito menos.
Yo se lo puse en Twitter a CJ, que el mega evento verdadero no era Infinity War, sino que CJ fuera al cine a ver Infinity War.
Para gustos, colores. Hay películas que es mejor ver en el cine o quizá mejor en la comunidad de casa con Netflix. El debate está servido esta semana en el programa Super 8 con Antonio Sempere. ¿Y vosotros qué preferís?
Tú ves una película sí. En Netflix y la puedes ver en la pantalla más grande que tengas de televisor de tu casa, pero obviamente tú ves una película en el cine con el sonido que tiene y gana muchísimo en sí la película.
Bueno, pero eso al fin y al cabo es el lugar donde se proyecta.
Sí, o sea, pero no se puede comparar la experiencia de una sala de cine con estar en tu casa, evidentemente, porque además estás con gente, porque...
Exactamente. Ya no es solo lo grande y el sonido de la sala de cine, claro. Es el ambiente del cine.
Indiscutible es el taquillazo de Javier Fesser, Campeones, un film necesario que desmonta los mitos y prejuicios sobre la discapacidad intelectual contra el que se lleva luchando durante años. Además, es una comedia de ficción que no te dejará indiferente. Pablo Mas, docente de la Universidad Miguel Hernández, ha montado la película Campeones. A continuación, recopilamos el momento en que nos desvelaba un secreto que tiene el director de la misma para grabar.
La película, como sabéis, está protagonizada por actores con discapacidad real, actores que no son profesionales, y bueno, pues había que tirar muchas tomas. De hecho, Javier tiene la cualidad y la capacidad de rodar mucho antes y después de la claqueta, para que los actores no sepan en qué momento están siendo rodados o no, y hay mucho material que ver.
Si quieren saber mucho más de cine, tienen una cita el próximo 8 de mayo con el festival más reconocido, prestigioso y publicitado de la industria del cine, el Festival de Cannes. Este año, este festival estará marcado por la polémica surgida entre la organización y la prensa, ya que al parecer los periodistas no son del todo bienvenidos. Nos lo cuenta con detalle el director del programa Super 8, Antonio Sempere.
Que este año va a ser discriminada, la prensa en general va a ser discriminada del festival, porque por primera vez la dirección del festival ha decidido no llevar a cabo pases de prensa previos de las películas de la sección oficial. Es decir, los periodistas y los críticos tendrán que ver las películas a la par que el público, a la par que los espectadores. De esta manera no habrá tiempo para llevar a cabo sus crónicas con antelación.
Pero hablemos de cine en lugar de polémica. hay una clara vencedora en este festival. El cine conmemora por primera vez una película protagonizada por un personaje transexual. Un paso adelante en la industria del cine que evalúan y comentan los compañeros del programa Super 8.
La ganadora parece que ha sido una mujer fantástica.
Sí, de Sebastián Lelio, que es de Chile,
chileno.
Y Daniela Vega, que es la actriz transexual que interpreta este papel inolvidable para todos los que la vemos.
La primera actriz transgénero en presentar, en otorgar incluso un premio dentro de la gala de los Oscars.
Sí. Fue emocionante. A mí me parece muy merecido. Esto le va a dar mucha visibilidad a la película.
A pesar de que los pensamientos han ido evolucionando, los tabúes sexuales siguen siendo muy grandes. Estos tabúes están presentes debido a que la educación sexual que recibimos es deficiente. Para solventar este problema, tenemos unas recomendaciones sobre literatura erótica de lo más interesantes por parte de la presentadora del programa Hablemos de Sexualidad, Luz Martínez.
En primer lugar tenemos La Venus de las Pieles, de Leopold von Chater-Bachot, de 1870, y este libro cuenta la esclavitud sexual que un hombre establece con Wanda, una mujer alucinantemente fría. La novela está inspirada en las historias verdaderas de sometimiento a las que se expuso el autor, a partir de cuyo apellido se formó la palabra masoquismo. Aparecen látigos, disfraces, humillaciones y castigos que disfrutan tanto la diosa cruel como su esclavo, feliz de ser maltratado por ella. Bien, en segundo puesto nos encontramos con Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, de 1989. La protagonista de 15 años se enreda sexualmente con un amigo de su hermano mayor y se da cuenta que le fascina el juego. A partir de ahí se convierte en la eterna niña, aunque tenga 30, insaciable, obsesionada por el sexo. Es una novela ganadora del premio La Sonrisa Vertical y fue llevada al cine por Vigas Luna.
Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Pues este programa lamentablemente llega a su fin. Lo bueno acaba pronto. Permaneced atentos porque volveremos la semana que viene con mucho más en este Lo mejor de la semana de Radio UMH. Reciban un saludo de mi parte, Azucena Sánchez en la locución y de Byron Balcázar al mando de los controles técnicos. ¡Hasta la semana que viene!